Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
¡Oh, oh, 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 oh!
Ho, ho, ho.
Y eso que ya se ha ido, Papá Noel. Son las 15 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este lunes 26 de diciembre. Es día festivo en toda España, salvo en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, también en Ceuta, donde no han trasladado la fiesta de Navidad de ayer domingo a hoy. Y en el resto de las comunidades, incluida la nuestra aquí en Madrid, hoy sí es
fiesta.
Es un lunes que a algunos les está viniendo fenomenal para recuperarse de los excesos de las celebraciones navideñas en una semana sin coles y sin trabajos para muchos que se la han cogido libre. Quienes no libran y están al pie del cañón son los hosteleros. Con el presidente del gremio aquí en Madrid, con José Antonio Aparicio, vamos a hablar en unos minutos para hacer balance de estos días y la previsión de lo que queda con la Nochevieja por delante. También vamos a charlar con Gema Martín, es portavoz de Emergencias Madrid, para que nos cuente las intervenciones de estos días. La última, por cierto, relacionada con un joven de 21 años apuñalado anoche en el distrito de Entrevías y con un incendio registrado en una galería de servicios subterránea entre la Plaza de Callao, Montera y Plaza de España en el centro de Madrid. Afortunadamente no se han registrado heridas. Por desgracia, otro suceso ha tenido un final trágico. En Alcalá de Henares ha fallecido una pareja por inhalar monóxido de carbono que podría tener su origen en una chimenea instalada en su propia casa. Entre tanto, en Ucrania continúa la invasión rusa iniciada hace ya más de 10 meses, provocando un éxodo masivo de personas que han huido de la guerra. Muchas de ellas han llegado a nuestro país y para ellas se habilitó un servicio especial de la Oficina de Atención al Ciudadano, nuestro 012, pero en ucraniano. En nada vamos a hablar de este servicio de la Comunidad de Madrid con una de sus trabajadoras. Estará con nosotros, como cada lunes, fiel a su cita, Lorena Sánchez, en su sección de A Ciencia Cierta. También Rubén Ruiz va a llegar cargado de humor desde su planeta R. Y charlaremos con la doctora Carmen Martín, experta en tratamientos anti-envejecimiento, sobre cómo lucir una piel fantástica en estas fiestas. Bueno, son temas que vamos a abordar en este 26 de diciembre, conocido también como Boxing Day o Día de las Cajas en Gran Bretaña y en países anglosajones. Se trata de un día, dicen que es el Christmas 2, en el que se promueve la donación de regalos a los pobres, además de celebrar competiciones deportivas como partidos de fútbol, baloncesto, tenis u otros deportes. Bueno, en este Boxing Day, o en este 26 de diciembre, en el que muchos estaréis en vuestras casas planeando qué vais a hacer hoy, por ejemplo, el mejor plan, estar con nosotros. En Onda Madrid hasta la una vamos a estar aquí los del Buenos Días Madrid. Y lo que vamos a hacer antes de nada es abrir nuestra rueda de redacción. ¿Qué tal se habrá portado Papá Noel en la casa de los Almonacid? Dele buenos días.
Muy buenos días, pues se ha portado. Y mira que en mi casa somos más de los Reyes Magos, para que te voy a engañar, que de Papá Noel. Pero llamó a la puerta. Sí,
¿y abriste, el timbre, no?
Abrimos, no había nada. Había una bolsa con regalos.
Ah, bien.
Así que bien, no me puedo quejar este año yo de Papá Noel.
Qué bien. Por cierto, que hoy celebran su santo, entre otros, San Esteban. En Cataluña es festivo precisamente por esta celebración, y también Dionisio. Hay otros que tienen, oye, pues no sé, el gusto, placer, gozo de celebrar también su santo, como Zenón, que no sé si habrá alguno, pero oye, ahí queda. Hemos elegido Esteban y Dionisio por aquello que parece que son nombres más comunes, ¿no?
Sí, quizás, oye, siempre lo decimos, teléfono de aludidos, por si hubiera algún Zenón en la sala. Tenemos nuestro WhatsApp, tenemos nuestro teléfono gratuito, ahí tenemos todas las opciones para que se materialicen que nos encanta poder saludar a aquellos que llevan un nombre curioso, diríamos.
Venga, pues luego vamos a recordar, bueno, ya lo digo, 628-091-117, que es nuestro teléfono de oyentes, y enseguida Sergio, que también anda por aquí, hoy trabaja, va a contar de qué va esto del ratito de oyentes. Venga, que te voy a saludar.
Venga.
¿Qué ha pasado, Sergio?
Saludamos.
Es que cualquiera que te esté viendo por streaming, vamos a contarlo.
Sergio Martín Romo nos ha asustado de repente.
Que se han sintonizado las televisiones del estudio.
Y una de ellas de repente ha sonado sin más.
Con la emisión de Onda Madrid. ¿Escucháis aquí? Fuera no se ha escuchado, ¿no, Juanjo? Se ha escuchado también... Dentro se ha escuchado aquí como en eco, ellas hablando y también aquí sonando en la tele a todo trapo.
Bueno, ya que estás aquí,
estaba
no
en volumen
vayas.
30, ¿eh?
Sí. En volumen 30,
para
bien.
Estarían de fiesta los últimos en quedarse en el estudio. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy, Belén?
Venga, mira, hoy vamos a felicitar, vamos a recordar, porque la verdad sigue en activo, pero todos tenemos unos recuerdos muy concretos de ella, de una mujer que es actriz, que es cantante, que la verdad es que no ha parado de trabajar en toda su vida. ¿Para qué vamos a engañarnos? Ella es Fedra Lorente y cumple 71 años.
Si al llegar te diré, si al mirarme dirás.
Con 16 años protagonizaba su primera obra, atención, de teatro clásico, ¿vale? Y desde entonces no ha parado. Especifico lo de teatro clásico porque es verdad que si hablamos de Fedra Lorente, pues lo dicho, los de una generación determinada la recordamos siempre como ese célebre personaje que aparecía en el 1, 2, 3, que se llamaba La Bombi, que tenía un par de muletillas. Una de esas muletillas era ¿por qué será? Y la otra era
¡Feliz Navidad!
No era exactamente esa muletilla, pero me encanta lo de que de repente nos desee todo el mundo esa feliz Navidad. Porque sí, porque seguimos de fiesta, porque seguimos en Navidad y no queremos que nadie nos lo quite. Segunda muletilla de Fedra Lorente, de La Bombi. Correcto, esta sí que es acertada. Y eso duele. Ay, La Bombi, una mujer voluptuosa,
sí.
Que dice que ella feliz de serlo y que en ningún momento se ha sentido ofendida ni cosificada, ¿no? Podríamos decir, ahora que está tan de moda todo lo que tiene que ver con la mujer y con su cuerpo. A ella le parecía bien, ella sabe lo que había, sabe lo que hay y dice que eso sí, que lo que no entiende ya es que a estas alturas de la vida, que tiene 71 años, la sigan proponiendo algún tipo de película en la que enseñe. Que dice que no cree que a estas alturas de su vida ella tenga que enseñar nada, que lo enseñó en su tiempo, cuando ella se sentía más orgullosa de su cuerpo, que ahora sigue sintiéndose orgullosa de su cuerpo, pero más en la intimidad, que no entiende que se la sigan ofreciendo este tipo de películas, a las que siempre dice que no. Lo último que está haciendo, todo lo contrario, está en una película, se estrenará el próximo abril de este 2023 que está a punto de llegar, Santa Gemma Galgani, desde luego nada que ver con aquello a lo que estamos acostumbrados. Con La Bombi consiguió que mucha gente, muchos empresarios, ganaran 8 millones de pesetas al día. ¿Vale? Y es que a todo lo que tenía que ver con el mundo de la tele se unían todos esos espectáculos que hacía con diferentes cómicos, los mejores del lugar, del tiempo. 5 representaciones diarias llegó a hacer en una época determinada. Ella decía que sí a todo porque sabe que en el mundo de la actuación tienes épocas de flacas, de vacas gordas y de vacas flacas, y que hay que saber que hay que aprovechar mucho las épocas de vacas gordas para poder después vivir relativamente bien el resto de tu vida. Así que Fedra Lorente, que no para, que muchísimas felicidades, que sigas cumpliendo más y que sigas siendo una mujer feliz, porque ella dice que es muy, pero que muy feliz.
Y nosotros que nos alegramos de eso. ¿Y por qué será que Juanjo Ceballos está poniéndonos a Papá Noel todavía por aquí?
Porque se ha quedado todavía por aquí en esta redacción,
¿qué?
¿No le has visto?
Está impregnado.
¿Pero no has visto a Papá Noel?
Sí, le he visto, sí, pero era Papá Noel, no era Juanjo disfrazado.
Era Papá Noel. A ver, Papá Noel se está yendo ya hacia su lugar de residencia, pero ha parado un momentito porque le estaban haciendo una entrevista a nuestros compañeros.
Ah, vale.
Hasta ahí puedo leer. Adiós.
Bueno, pues ya sé por qué me está diciendo esto Belén Almonacid. Después vamos a salir de dudas. Por cierto, vamos a salir de dudas con Gloria Talavera. ¿Dónde te encuentras con la unidad móvil? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy visitamos el callejón de Orcasitas. No es la primera vez que acudimos porque allí los vecinos se han hecho famosos por sus espectaculares decoraciones en Halloween, pero también en Navidad. Este año es especial porque han conseguido expandirse. Son ya varias las calles del barrio y galerías comerciales que rivalizan para ser las más navideñas. La iniciativa comenzaba hace 3 años y partía de 2 madres de alumnas del Colegio Puerto Rico que tienen también, además, en esta ocasión, un tinte solidario. Y es que al mismo tiempo se está realizando una recogida de alimentos, comida para mascotas, juguetes y hasta móviles y tablets que no se pueden reutilizar.
Bueno, y ya saludaba yo antes a Sergio Martín Romo, que está preparadísimo para lanzar también en este día festivo aquí en Madrid ese tema, ¿no?, con nuestro ratito de oyentes.
Hoy, después del todo hartón de comidas navideñas, hoy una de bocatas. Anécdotas entre pan y pan. Estuviste en una celebración navideña y repartieron las sobras de langostinos, berberechos al vapor y el cordero haciendo bocatas para llevar porque también compraron de más barras de pan. Con las prisas para una excursión te hiciste un bocata súper ligero, bocata de aire, porque no metiste nada dentro y cuando llegaste a lo más alto de 7 picos te comías hasta el cordón de las botas de montaña. Le decías a tu madre que te preparara 2 bocatas para el recreo porque así rendías mucho mejor y lo que hacías es que el segundo lo vendías para sacarte dinero para el bollicao. Mensajes y notas de voz a nuestro WhatsApp, el de siempre, 628
091-117. Venga, esas anécdotas. Pues sí, quédate hasta la 1 de la tarde, que estamos aquí desde el Buenos Días Madrid. Quien suena, quien escuchamos. Bueno, ha sido uno de los temas de este 2022, hiper escuchado. No me miras así, Juanjo de Mayos, es Quevedo. Resulta que ha anunciado las primeras fechas de su gira, que se va a celebrar a lo largo del próximo año, del 2023. Va a estar el 11 de marzo en Gran Canaria. También estará en Barcelona, en San Jordi Club. Eso será el 12 de mayo. Y llegará aquí en Madrid. ¿Cuándo? Un poquito antes. El 5 de mayo va a estar en el Wizzing Center. Las entradas se pusieron a la venta ya desde el viernes pasado y siguen estando para todos aquellos que quieran disfrutar de este género musical que veo, como digo, uno de los grandes éxitos de este año que está acabando. Bueno, pues así con Quevedo vamos a arrancar este programa. Por cierto, que en 1921, hace ya unos cuantos años, se inauguraba aquí en Madrid el tramo de metro de la línea 1 entre Puerta del Sol y Atocha. Ahí lo dejo.
¡Feliz Navidad!
Bueno, pues hoy es día también de balances, como no, enseguida vamos a hablar con los hosteleros, pero lo decía, teníamos pendiente una comunicación con Tatiana Cuesta, que es portavoz de Emergencias Madrid, y voy a saludarla ya. Tatiana, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hemos tenido un fin de semana aparentemente bueno, ¿no? En cuanto a balance, Nochebuena, 1.864 avisos al 112, 97 salidas del SAMUR. Por lo tanto, estamos hablando de una Nochebuena que ha sido tranquila, ¿no? Relativamente tranquila, Tatiana.
Sí, eso es, una noche tranquila, a pesar de que era la primera así que se podía vivir post-COVID, sin restricciones, sin esas oleadas que tuvimos la Navidad pasada, pero a pesar de eso, pues ha transcurrido de manera tranquila para los servicios de emergencia.
Bueno, y nosotros que nos alegramos que haya sido así en las últimas horas, y también precisamente de esto queríamos hablar contigo, Tatiana, por las intervenciones que se han tenido que realizar por parte de Emergencias Madrid. Tenemos la mirada puesta en este momento justo en el pleno centro, porque tenía lugar hace unas horas por la noche un incendio en una galería subterránea que no sabemos en qué momento está ahora y qué afección ha podido tener.
Pues mira, te actualizo la última hora, que ha sido cosa de los últimos minutos. A esta hora, bueno, te pongo un antecedente. Sí. O sea, sobre las 11 de la noche comenzó un fuego en una galería subterránea, una galería de servicio con cableado que discurre entre Plaza de España y Callao, incluso llegando hasta Montera. Salía mucho humo por las alcantarillas y los conductos de ventilación. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid enseguida se puso a trabajar, trataban de acceder al punto. Lo que ocurre es que hasta que las compañías no han cortado la corriente de los diferentes cableados que discurren por esta galería, pues no han podido acceder en condiciones de seguridad hasta el foco. Eso ha ocurrido a primera hora de la mañana, por lo tanto ese incendio de cableado eléctrico ya está extinguido. Bomberos está terminando de ventilar esa galería subterránea para permitir que los operarios de las distintas compañías puedan acceder con seguridad y realizar las reparaciones oportunas.
Entonces, podemos decir que afortunadamente no ha habido heridos, pero sí que las intervenciones se han puesto manos a la obra hace relativamente poco. ¿Ahora mismo se sigue trabajando en la zona?
Sí, sí. En ningún momento han dejado de trabajar. Desde las 11 de la noche, como digo, estuvieron muchas dotaciones de bomberos, hasta 15 en algunos momentos, debido a los relevos, trabajando en el punto, trabajando en la plaza de Callao. Estuvo acordonada, estuvieron los bomberos trabajando. También accedían por los distintos accesos a la galería desde la calle Montera y desde Plaza de España. Lo que ocurre es que hasta que las compañías no han cortado la corriente de ese cableado que discurre por el interior, no han podido acceder hasta el foco en condiciones de seguridad. Y eso ha ocurrido ya esta mañana. Enseguida se ha extinguido y lo que están es terminando de ventilar el humo que se ha acumulado en la galería subterránea para que sea seguro para los operarios acceder y comprobar los daños y las reparaciones que sean necesarias.
Claro, Tatiana, también horas antes de que tuviese lugar este incidente en el centro de Madrid, había otra intervención, en este caso relacionada con el apuñalamiento a un joven de 21 años en el distrito de Entrevías. ¿Cómo ocurrían los hechos?
Pues sobre las 9:30 de la noche, SAMUR Protección Civil atendió a este chico. Es un varón de 21 años, había sufrido varias heridas por arma blanca en la espalda en la calle Peironcelli, que esto está en Entrevías, en Puente de Vallecas. Lo trasladaron grave una vez estabilizado al 12 de octubre y es Policía Nacional quien se encarga de investigar las circunstancias en las que se produjo este suceso, la tarde-noche de Navidad.
Bueno, hay otro suceso que es verdad que por parte de Emergencias Madrid no ha habido intervención, porque estamos hablando de otro municipio de nuestra región, que es Alcalá de Henares, y que por desgracia se ha cobrado la vida de dos personas, una pareja que ha fallecido en su propio domicilio mientras dormía, al parecer por inhalar monóxido de carbono, que podría tener su origen en una chimenea que está instalada ahí en su domicilio, que por cierto estaban en obras. Sí que te voy a pedir, Tatiana, si podemos recordar a nuestros oyentes, teniendo en cuenta que al año se producen hasta 120 muertes relacionadas precisamente por esta causa, por inhalación de monóxido de carbono, algunos consejos, ¿no? Esas recomendaciones para intentar evitar en la medida de posible catástrofes y tragedias como esta.
Pues en este caso desconozco los detalles del suceso de Alcalá de Henares, pero siempre los bomberos siempre nos recuerdan que es muy importante realizar un correcto mantenimiento de nuestras instalaciones en los domicilios, y ahora con el frío que se conectan a lo mejor otros aparatos para mantener el calor, calefactores, etcétera, y aparte de las chimeneas como en este trágico suceso, pues que las condiciones de ventilación sean buenas, no sobrecargar, por ejemplo, regletas para evitar los incendios eléctricos, y que sobre todo durante la noche, cuando se está durmiendo, se produzca ese incendio que en ocasiones no es visible, no hay llamas, sino que se va acumulando el monóxido de carbono, que es lo que acaba provocando la muerte de las personas. Entonces, siempre es importante un correcto mantenimiento de todas las instalaciones, de las calderas, que tengan ventilación al exterior, que se haya hecho un correcto mantenimiento por parte de las compañías, etcétera. Todo eso ayuda a minimizar los riesgos y que estemos lo más seguros posible durante el invierno.
Bueno, con esos consejos nos quedamos. Tatiana Cuesta, muchas gracias por estar con nosotros, portavoz de Emergencias Madrid. Y una vez concluido el servicio, ya a descansar, que te lo has merecido, compañera.
Gracias a vosotros y feliz Navidad para
Igualmente,
todos.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves vuelve la Liga después del Mundial para despedir el año. ¿Cómo la echábamos de menos? Y lo hacemos en doble menú, desde las 4 y 5 de la tarde, en las dos frecuencias. Arrancamos el partido de la onda con el Girona-Rayo Vallecano. A las 9, volvemos con el Atlético de Madrid-Elche. Vuelve la Liga por todo lo alto.
Sonido Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Lights on the trees under falling snow. You get a bit closer when the winter's cold.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
By my side, all of the best gifts you just can't buy.
101.3 y 106 FM.
You light up the room.
Onda Madrid.
I hope that you'll make it back home soon. 'Cause it won't feel like Christmas without you.
Y hasta ahora, cuando son las 10 y 28 minutos de la mañana, lo que voy a hacer es saludar a José Antonio Aparicio, que es presidente de Hostelería de Madrid. José Antonio, buenos días y felices fiestas.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Felices fiestas para todos. Sí.
Bueno, ¿cómo han ido? Estábamos haciendo balance con los compañeros de Emergencias Madrid. En este caso, ¿qué tal ha ido en el gremio de hosteleros aquí en la que puede ser la primera Navidad, ¿no?, sin restricciones después de la pandemia? Porque es verdad que el año pasado parecía que todo apuntaba que iba a ser así, pero luego vino Omicron y fastidió las celebraciones para muchos, incluidos a los hosteleros. ¿Cómo ha ido esta Nochebuena y Navidad?
Bueno, pues podemos decir que estas Navidades y estas fiestas en general están yendo bien. El ambiente que respiramos en la calle y lo vemos es un ambiente bueno. En la hostelería estamos todos en general deseando retomar todas esas costumbres, celebraciones, cenas, comidas y así lo estamos viendo. Evidentemente no se puede hacer un balance general en todo Madrid, ya sabes que es muy diverso, pero bueno, la tendencia es bastante buena. Las reservas en restaurantes clásicos, en reservación clásica es muy buena. Y bueno, esperamos una Navidad, rematar esta Navidad en breves días, pues efectivamente situándonos casi prácticamente a niveles del 19, que ya era un objetivo bueno.
Pues sí, la verdad es que Madrid se está convirtiendo en un lugar de moda en el que destacan las autoridades que se dedican, ¿no?, al sector del turismo, precisamente ese atractivo que tenemos, ese tirón también a nivel internacional. ¿Esto lo están notando ustedes?
Sí, vemos a nivel está también en la ventanilla de emprendimiento, que Madrid se está poniendo de moda efectivamente como una capital gastronómica importante y también como una ciudad en la que experimentar nuevas tendencias gastronómicas. Esto lo estamos viendo. Es evidente también que es lo que ha sido la política de la Comunidad de Madrid de apoyo al sector y al turismo en general durante estos años está teniendo efectos, y lo que vemos es un futuro prometedor en este sentido, porque vemos nuevas fórmulas y que desde luego van a ser un poco la base del turismo madrileño en el futuro, ¿no? Que desde luego es muy interesante.
Uh-huh. Bueno, y también se está viendo, ¿no?, cómo la gastronomía se pone a la altura en este sentido, pues tirando de muchísima imaginación, más allá de la profesionalidad que tienen para poder llevar incluso ahora en estas fiestas mucha de esa comida que se demanda, ¿no?, incluso a domicilio, porque esto está ocurriendo. Por cierto, antes de nada, hablábamos antes de las cenas de empresa, el sentir popular incluso entre los propios conductores de servicios como pueden ser los taxis, VTCs, decían que había este año y se notaba muchísimo, ¿no?, ese impulso y esas celebraciones. ¿Tienen datos de cuántas celebraciones o cuántas reservas se han hecho relacionadas con estas cenas de empresa?
Bueno, es complicado tener una estadística general de reservas en lo que es a nivel Comunidad de Madrid, efectivamente en la restauración por la tipología, pero bueno, lo que hemos visto es que, y además por distritos, ¿no?, hemos visto estamos viendo estas Navidades un incremento muy importante de lo que son los eventos y cenas de empresa y celebraciones de grupos de personas a partir de 10 en barrios y en distritos concretos de Madrid, como pueden ser Salamanca, Retiro, distritos que, bueno, tienen una oferta gastronómica muy importante. Y también pensamos que algo de ese tipo de celebración se está dentro hacia ellos, ¿no? Muchos hosteleros del centro nos dicen que las celebraciones tradicionales de empresa y de grupos se están desplazando, se les están yendo a otros distritos de Madrid. Pensamos que puede ser un poco también por las restricciones a la movilidad y a los horarios, ¿no? En este sentido, bueno, basta caminar más como las que he comentado para ver que los restaurantes en estos días, las reservas, tienen un periodo medio de una semana, entre 7 y 9 días, con locales llenos, ¿no? Uh-huh. Pensamos que...
José Antonio, no sé si se está moviendo, está en tránsito, pero tenemos una conversación un poco atropellada. Lo digo por aquello de que no se mueva, en el supuesto de que lo esté haciendo, y así le agradezco que tengamos una nitidez en esta conversación tan interesante. Sí, nos decía que apuntaba algo muy interesante, que es el hecho de la movilidad en Madrid, porque es cierto que quizás haya personas que se planteen desistir de acudir a un restaurante que esté en pleno centro afectado por esas restricciones al tráfico, ¿no?
Efectivamente, esto está ocurriendo sobre todo en, como digo, en grupos de más de 10 personas y sobre todo cuando tenemos a nuestras personas mayores, ¿no?, en los que la movilidad es muy importante, y si no existe una seguridad de que se puede llegar tranquilamente o si existe alguna amenaza o alguna posibilidad de multas o no posibilidad de entrada, pues efectivamente están cambiando el destino de sus celebraciones, ¿no? Uh-huh. A nivel general en Madrid vemos que esto no se modifica, porque es verdad que las cifras de facturación en ejercicio van a rondar las del 19 y el empleo también, pero por zonas, por distritos, algunas están beneficiando en contra de otras en las que el tipo de cliente está cambiando.
Uh-huh. Habla usted del empleo, que es importantísimo. Su asociación, que tiene, por cierto, ya 140 años de antigüedad, cuentan con más de 2.000 asociados, es una parte, una representación, ¿no?, de todo ese gremio, un sector muy sacrificado, por cierto, José Antonio. Y yo no sé si precisamente esto, al final deja de ser un motivo de rechazo para que haya personas que no quieran dedicarse a esto, ¿no? El hecho de dedicar tantísimas horas, y yo no sé si en qué punto están bien o mal pagados.
Una profesión que, como siempre, y no es de ahora, es una profesión de atención al cliente, de desplazamiento continuo. Hablamos de terrazas, hablamos de barras, hay que llevar productos, hay que trabajar en momentos en los que el resto de la sociedad pues estamos disfrutando, ¿no? Siempre ha sido así, fines de semana, festivos. Bueno, ahora es verdad que después de la pandemia existe todo un debate, una reflexión sobre la profesión. Nosotros estamos intentando desde las asociaciones transmitir de que es una profesión muy digna, de que es una profesión que proporcionamos continuamente felicidad, que damos servicio, que revitalizamos muchos barrios, que estamos haciendo que muchos en toda España, ¿no?, municipios que tienen poca población, sean un elemento de cohesión social también, de ayuda a nuestros mayores. Y bueno, es cierto que el sector en cuanto a la retribución existirá todo un debate. Nosotros estamos precisamente ahora pues negociando el convenio colectivo para la Comunidad de Madrid. Pensamos que es ahí, en el ámbito del diálogo de estos temas. Pero efectivamente el futuro pasa porque la profesión sea atractiva para nuestros jóvenes y que, bueno, pues que al final se sepa que se tiene todo un recorrido profesional por desarrollar y por separar mejor, por atender y por socializar. Porque esto es la hostelería también, ¿no? Socializar.
Uh-huh. Usted, José Antonio Aparicio, es dueño de un restaurante que está en la Plaza Mayor, la cervecería Plaza Mayor. Su familia lo abrió hace ya unos cuantos años, en el 76. ¿Cómo está ahora la zona, teniendo en cuenta que conviven, ¿no?, con ese mercadillo navideño, y que es una zona que últimamente ha estado también en boca de todos, porque los vecinos, yo no sé en su caso también, se quejaban de algunas celebraciones, como pueden ser la de los hinchas, ¿no?, de partidos de fútbol o cualquier otro incidente, ¿no?, que se ha podido registrar por algún otro motivo en esa plaza. No sé si en este sentido también tienen algo que reivindicar a las instituciones correspondientes al respecto.
Sí, bueno, es toda una larga trayectoria, efectivamente. Madrid va cambiando, nuestra ciudad también. Nosotros estamos muy acostumbrados en el centro de Madrid recibir cualquier tipo de evento social, deportivo, también pues durante todos los años atrás, protestas, manifestaciones. Bueno, es el centro de Madrid, es el foco, lo asumimos. Es verdad que solicitamos a las administraciones en muchas ocasiones que no nos programen eventos tan masivos y que, en el cierto modo, pueden deteriorar todo lo que es el patrimonio y la convivencia en el centro, ¿no? Está claro que el sector ahora mismo es un sector conciliador. Los que trabajamos aquí somos vecinos y residentes también y queremos, de alguna manera, desarrollar la actividad sin molestar a los demás, ¿no? Por eso siempre decimos que conciertos masivos, grandes celebraciones musicales, eventos que traigan muchísimas personas aquí, deberían de reflexionar sobre ello, porque al final no hay manera tampoco de controlar muchas veces, y una vez que se programan las asistencias son elevadísimas, la movilidad y las restricciones son cada vez mayores y las molestias también. Y bueno, una vez que se programan y tenemos eventos aquí, lo que hacemos los hoteles es intentar dar servicio con el menor conflicto posible, nada más, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una zona muy, muy, muy especial de la ciudad, pero sí que es verdad que igual que todo ese tipo de acontecimientos tan masivos deberían de programarse en otras zonas, ¿no?, si se pudiera.
Cualquiera que nos esté escuchando y que le guste mucho el centro de Madrid, está usted en el corazón, ¿eh? Disfrutando de la Plaza Mayor debe ser un lujo, entiendo, ¿no?, poder estar en este lugar privilegiado a diario.
Es un lujo y es un privilegio y lo tenemos claro, ¿no? Esta zona, bueno, el corazón de la ciudad y en general Madrid, parece mentira que a los que vivimos aquí al final nos hace falta pues que nos lo cuenten los demás para saber dónde estamos, ¿no? Este es el corazón de la ciudad, tiene una riqueza magnífica, tiene una oferta diversísima, gastronómica, cultural, de ocio, tiene un buen transporte público para acceder y muchas cosas que enseñar, ¿no? Gran parte de todo esto yo creo que es el atractivo y el tirón de Madrid ahora, ¿no? Que la oferta que damos a quien nos visita, tanto nacional como internacional, es insuperable y el índice de retorno y de satisfacción es muy grande, ¿no? Por eso, bueno, la gastronomía es una de las partes, también tenemos una grandísima oferta de comercio. Y bueno, sí, efectivamente es un privilegio y la verdad es que no hacemos otra cosa que presumir de ciudad, ¿no? Uh-huh.
José Antonio, ¿cómo se presenta la Nochevieja? ¿Van a abrir el negocio? ¿Tienen alguna reserva también para Año Nuevo o cómo van a funcionar?
Sí, el último tramo del año, curiosamente, cambia bastante el perfil del inicio de la Navidad, porque ya no es tanto el turismo nacional que viene en el puente, en los puentes, los primeros días de diciembre, que es muy importante. Ahora cambia un poquito el perfil y nos visita francés, italiano, alemán, que siempre tienen programadas el Madrid en el final de año, porque es una ciudad que tiene gran atractivo también en estos últimos días. La mayoría de la hostelería en Madrid, efectivamente, abre en Navidad con unos menús especiales diseñados pues para pasar la cena y después un tiempo más, siempre con la limitación de horarios que tenemos, que sabemos que no es excesiva para estos días. Buena Nochevieja, ya digo, perfil cliente internacional, y un inicio de año que, si la climatología nos acompaña, que es muy importante la climatología en Madrid, como todo el mundo sabe, pues será un buen inicio y, ya digo, en general un año 23 que esperamos con bastante buena perspectiva.
Bueno, pues esperemos que así sea. Seguiremos pendiente de ese convenio que está ahora también debatiéndose y de un gremio que, como bien decía, es también motor económico aquí en nuestra Comunidad de Madrid, atractivo para ese turismo nacional e internacional. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería de Madrid, muchísimas gracias. Que vaya muy bien el 2023. Y sobre todo, bueno, también estos últimos días que quedan festivos. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias, Nieves, a vosotros, como siempre.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada mañana viene la 27, cuando llega yo me subo al autobús, paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice, hola majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La OSA, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Por una administración más cercana y accesible, Semana de la Atención al Ciudadano en Onda Madrid.
Meses han pasado ya desde que las tropas rusas cruzaran la frontera de Ucrania e invadieran el país, un conflicto que continúa a día de hoy y por el que muchos ucranianos tomaron la decisión de dejar sus casas, sobre todo mujeres y niños que fueron llegando, por ejemplo, aquí, a nuestra región, a Madrid. Y rápidamente las instituciones se pusieron manos a la obra, la comunidad adaptó su servicio de atención al ciudadano para darles información y ayuda en su propio idioma, un servicio que sigue funcionando a día de hoy y del que forma parte Lyudmila Romanova. ¿Qué tal, Lyudmila? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de empezar, en tu caso, Lyudmila, tú eres ucraniana, pero llevas residiendo en España ya un tiempo, ¿verdad?
Sí, yo llevo 20 años aquí en España con mi familia, pero venimos de Ucrania.
Por eso se te entiende tan bien.
Exacto.
Y que es algo fundamental, ¿no? El hecho del idioma, no solamente que se te entienda bien en español, sino también en ucraniano, porque, oye, son muchísimas las personas que, por desgracia, han tenido que verse obligadas a salir del país y ahora necesitan de vuestra ayuda.
Sí, exactamente. Sí, hay mucha gente que viene aquí casi de imprevisto, sin saber dónde va a estar ni qué es lo que tiene que hacer, y claro, que podamos atenderles en su propio idioma les facilita mucho las cosas.
Estamos hablando de una oficina de atención al ciudadano que en este caso tiene un teléfono propio dirigido precisamente a estas personas que demandan esta atención y estas ayudas. ¿Que desde cuándo están prestando servicio?
Pues yo llevo desde marzo, que es cuando empezó básicamente el servicio de atención al ciudadano de Ucrania.
Uh-huh. Bueno, cuando llegaron todas estas personas y se instalan aquí en nuestro país, en este caso en la Comunidad de Madrid, ¿cuáles eran las demandas, ¿no? Que tenían y que os hacían llegar a través del servicio de atención al ciudadano?
Sí, tanto por teléfono como presencial, pues básicamente la gente venía a por lo básico, ¿no? Por preguntas esenciales de dónde alojarme, dónde puedo trabajar, dónde voy a vivir y, bueno, pues la protección sanitaria, la escolarización de los niños, todas estas cosas que tienen que resolver nada más llegar y que la Oficina de Atención al Ciudadano les facilitaba desde el principio, desde el primer día.
Estar en esta situación bueno, y tener a alguien que les apoya, que les orienta, tiene que ser fundamental.
Sí, la verdad es que las personas a lo mejor salían de su casa una mañana y al día siguiente aparecían en un país y no sabían ni dónde iban a estar, ni en qué ciudad, ni si se iban a quedar o no. Entonces, cuando llegan a nuestra oficina y ven que les atienden personas que hablan en su idioma y que les pueden preguntar y entender lo que está pasando, lo que se está gestionando, la verdad es que suspiran con alivio, ¿no? Y lo agradecen muchísimo. La gente está muy agradecida con este servicio.
¿Quiénes acuden más a la Oficina de Atención al Ciudadano? ¿Mujeres? ¿Hombres?
Sobre todo mujeres con niños, sobre todo.
Claro,
luego pues la tercera edad, también gente mayor de 60, hombres mayores de 60 años sí que pueden salir del país junto a sus esposas, pues muchas veces vienen también cuando no les queda otra.
Uh-huh. Lo que consiguen es, aparte de esa información, esa orientación, también entiendo que un poco de empatía, ¿no?, que es importante en estos momentos duros, emocionales, cuando una persona, como decía, pues ha tenido que dejar su hogar y ahora tiene que vivir en otro país totalmente distinto y adaptarse de una manera muy precipitada. Estamos hablando incluso de la escolarización de los menores, algo que se puso en marcha de una manera automática prácticamente.
Sí, exactamente. La verdad es que todas las gestiones que hacemos nosotros en la oficina que en su momento estaba en el Hospital Isabel Zendal y ahora está en Gran Vía 3, aquí en Madrid, todas las gestiones que se hacen les facilitan mucho las cosas porque ya se van con todo hecho, por decirlo de alguna manera. Tanto una protección sanitaria como una asignación de médico de familia, donde pueden acudir pues cogiendo cita, que nosotros si hace falta le ayudamos a cogerla. Le explicamos cómo funcionan las cosas aquí, se lo explicamos en su idioma, entonces de esta manera, pues claro, se van con todo hecho y con las ideas claras, porque uh-huh. muchas veces no sabes cuál es el siguiente paso.
Claro.
Y la escolarización de los niños pues, es fundamental, porque han llegado muchísimos menores que a mitad de curso o para empezar un curso nuevo que claro, tienen que estar al día con sus estudios.
Entiendo que una de las mayores preocupaciones también, lógicamente, de estas familias es el empleo, ¿no? De qué manera se les puede orientar para poder conseguir un trabajo en un momento, además, oye, que no lo estamos claro. pasando tampoco bien aquí con la crisis que tenemos económica y precisamente esa incertidumbre que nos llega también de Ucrania, con los precios por las nubes.
Sí, la verdad es que la situación está complicada para todos, pero bueno, aquí desde aquí hacemos también lo que podemos por las personas que quieren trabajar. Les facilitamos una cita de empleo en una de las oficinas donde les atienden traductores. Bueno, no les atienden traductores, perdón, les atienden trabajadores, pero que colaboran con la teletraducción de nuestro servicio también, pues, de traducción. Entonces, se les apunta a la bolsa de empleo a las personas que lo quieren para que se pongan activos en cuanto se pueda. Uh-huh. También a cursos de español o cursos profesionales, todo eso se les facilita, pues, desde el principio.
Uh-huh. Lyudmila, ¿tú tienes familia en Ucrania?
Yo, bueno, tengo la suerte de que toda mi familia está aquí en España. Nosotros llevamos aquí viviendo desde hace 20 años. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos evidentemente conocidos, familiares de mis padres, ¿no? Ya más amigos de toda la vida que, pues, que estamos preocupados por ellos y evidentemente queremos que todo acabe lo antes posible para que pues tanto ellos como todos los demás puedan estar tranquilos viviendo en sus casas y no teniendo que coger sus cosas y mudarse de un día para otro.
Claro, y como les ha pasado, ¿no? A personas que al final han acabado aquí en suelo español y a quienes recibes pues con muchísima profesionalidad. Y también yo hablaba de esa empatía, ¿no? De ese cariño que necesitan porque están en un lugar que al final no deja de ser ajeno a su hábitat natural, a su casa, a su país, y en el que se encuentran una persona que, oye, ya de primeras sabe de lo que habla, porque es ucraniana y que, pese a que lleva aquí, como es tu caso, tantísimo tiempo, conoce pues cómo es, ¿no?, la cultura de allí.
Sí, por supuesto, eso es.
Dime, no sé si en algún momento te has llegado a emocionar, ¿no? También tratando a estas personas que reclaman esa atención y sobre todo información a la hora de poder hacer burocráticamente sus papeles o cómo desempeñarse a nivel laboral o educativo.
Sí, claro, a ver, todos los días, ¿no? Todos los días llegan personas y todos tienen una historia que la verdad es que hace que te salten las lágrimas. Pero, bueno, tanto yo como mis compañeros y compañeras intentamos animarles y en vez de pues, ponernos a llorar con ellos, es animarles y decirles que aquí, que las cosas van a ir mejor y que por lo menos ya están aquí, ¿no? Y que tengan entonces esa fe de que todo pronto termine y que puedan, el que siga teniendo hogar pueda volver a su hogar y el que no lo tenga, por desgracia, pueda construir uno aquí. Gracias a la ayuda que se les está ofreciendo.
Liudmila, ¿hay quien se ha acercado a ti después de haberle prestado esa atención a través de la Oficina de Atención al Ciudadano para darte las gracias o has hecho algún seguimiento de algún caso en particular?
Sí, a ver, hay gente que incluso trae cartas de agradecimiento, pues a lo mejor de los centros de acogida también de donde vienen, firmado por otros ciudadanos. Luego, bueno, pues como todo, ¿no? Siempre hay alguien que te llega un poquito más de cerca e intentas pues vigilar que todo lo que su proceso pues se solucione o le puedes hacer una llamada preguntando si, por ejemplo, a los niños les han escolarizado, si ya están en el cole, porque nosotros desde nuestra oficina podemos, como gestionamos sus datos, podemos pues hacer un seguimiento de quien lo necesite, básicamente. Si alguna cosa no se ha podido solucionar en el momento, siempre acaba solucionándose porque nosotros nos hacemos cargo de ello.
Estuviste primero en el Hospital Zendal, nos contabas, era como el punto de encuentro, ¿no?, donde se les recibía a estos ucranianos que llegaban de allí a partir de marzo, más o menos. Bueno, empezaste a trabajar y ahora estás, como decías, presencialmente en Gran Vía, ¿no?, en el número 3.
Sí, sí, exactamente. La avalancha de personas que ya había desde marzo a abril ya no es tan grande, pues porque evidentemente la situación se va regularizando y pues cada vez hay menos gente que queda para irse. Entonces, en esta oficina pues ya está más adaptada, más céntrica para las personas, para que puedan llegar desde cualquier punto en el transporte público. Y bueno, nosotros aquí les facilitamos también una tarjeta de transporte público que pueden utilizar gratuitamente durante un mes. Entonces, se pueden ir de aquí a casi cualquier sitio que quieran con la tarjeta que nosotros les damos.
Claro, bueno, pues ahora que estamos en la última semana de este año 2022, oye, deseamos de corazón que se solucione lo antes posible esa invasión por parte de Rusia en Ucrania y que todos los ciudadanos puedan recuperar su vida normal. De momento, oye, les brindamos también, ¿no?, a través de esta Oficina de Atención al Ciudadano en la que tú trabajas, Liudmila, pues todo el apoyo, ¿no?, que se puede dar en estas circunstancias, pidiendo eso, ¿no?, que para el 2023, ojalá, se pueda acabar esto.
Sí, la verdad es que es lo que más falta hace ahora mismo, que se solucione este conflicto y que todas las personas puedan estar tranquilas y seguir con su vida.
Liudmila, tú sabrías decirnos, hombre, claro que sabes, pero ¿cómo se dice buenos días Madrid en ucraniano?
Dobroranku Madrid.
Pues ahí queda. No es nada fácil, pero bueno, muchísimas gracias y feliz año.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias.
Recordamos ese teléfono gratuito de información sobre todos los servicios que pueden solicitar los ciudadanos ucranianos. Es el 900-822-833 y también hay atención en la oficina de atención al ciudadano en Gran Vía número 3, y se requiere una solicitud de cita previa.
Por una administración más cercana y accesible, Semana de la Atención al Ciudadano en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues tenemos 5 minutos para ir corriendo, y nunca mejor dicho, hasta un acto que está teniendo lugar, que es la San Silvestre Vallecana, pero la mini, donde en el Estadio Vallehermoso. Y voy a hablar ya con Nacho García, que es uno de los organizadores de este evento. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Nieves, muy buenos días. Pues la verdad es que disfrutando de una maravillosa mañana.
Sí, ¿con cuántos niños corriendo?
Pues 1.500. Hemos colgado el cartel de no hay dorsales. O sea, después de estos 2 años pues tan extraños y que hemos pasado, pues disfrutándolo mucho.
No me extraña, 1.500 niños que están participando, ¿no?, de esa carrera, que es una carrera solidaria. ¿Dónde van los beneficios que se adquieran?
Pues el 100% de lo recaudado va a favor de la Fundación Gasol, la Fundación de los hermanos Marc y Pau Gasol, que bueno, trabajan para potenciar los hábitos de vida saludables en los más pequeños, reducir la obesidad infantil y que los pequeños de hoy pues no tengan problemas de salud en el futuro.
Oye, es un objetivo fantástico, maravilloso, y además de una responsabilidad que todos deberíamos aplicarnos, porque es verdad que luego la alimentación marca cuál es nuestro desarrollo personal también, porque es que esto es muy importante, lo de combatir la obesidad infantil. Por cierto, Nacho, cuéntame cómo van los niños, cómo tienen que ir vestidos, si llevan, aparte de ese dorsal, algo, se han mimetizado con estas fiestas en las que en la San Silvestre de adultos, de la que ahora vamos a hablar, sí que vemos alguna que otra imagen bastante curiosa.
Pues aquí la verdad es que se lo han tomado muy en serio, ¿eh? No hemos visto ningún disfraz, ningún cuerno de reno, ningún gorro de elfo, o sea, están calentando, corriendo y dándolo todo, la verdad. O sea, ajá, que desde los más mayores a los más pequeñitos, disfrutando del deporte y muy centrados.
Claro. Oye, hablabas de 1.500 niños que tienen ese dorsal, ¿cuándo se han inscrito? ¿Quiénes están participando?
Pues están participando niños de todas las edades, de los más pequeñitos de menos de un año, y los más mayores de 15, y bueno, pues los que están ya a un escaloncito a punto de poder participar ya en la carrera de los grandes, el 31 de diciembre.
Claro. Por cierto, que para la carrera de los grandes, vamos a recordar, Nacho, que desde hoy también se pueden recoger esa camiseta dorsal, ¿no?
Sí, se puede recoger en el polideportivo de Daoiz y Velarde, en una instalación fantástica del Ayuntamiento de Madrid, que es uno pues, de los grandes colaboradores de esta carrera, y bueno, están programados para que la gente no tenga que esperar colas. La gente ha reservado su horario de recogida y está yendo todo muy bien. El arranque ha sido muy fluido y con ganas ya de que la gente recoja su título dorsal y se ponga ya en modo carrera para el 31.
Bueno, es un clásico aquí en Madrid, la San Silvestre Vallecana. ¿Cómo ha ido de peticiones, de demanda este año? Suponemos que siempre es un éxito, pero ahora sin restricciones por la pandemia, pues todavía más.
Pues la verdad es que desde la organización de la carrera no podemos hacer más que agradecer a los madrileños cómo la han tratado y cómo se han portado con ella estos 2 años, y este año se lo queremos devolver. Estamos organizando una San Silvestre que el lema de carrera es Feliz National Neverland en San Silvestre Vallecana. Queremos reforzar esa parte de fiesta porque, como bien has dicho, Nieves, en Madrid las navidades son la cabalgata, las campanadas de sol, la San Silvestre. Y mira, vamos a colgar el cartel de no hay entradas, quedan muy poquitos, creo que quedan 150 dorsales solamente, y vamos a llegar a los 40.000 en la National Nederland de San Silvestre Vallecana Popular y en los 2.500 en la Internacional, o sea que un exitazo pues de Madrid para el resto del mundo.
Por cierto, que ya nos contaba el viernes pasado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se está empleando a fondo para participar en esa San Silvestre de Vallecana y cerrar el año, oye, de la mejor manera, con deportividad.
Sí, sí. Además, ha dicho que si baja de 50 se hace un tatuaje. O sea, que va duro el alcalde.
Está ahí. Bueno, ahora de lo que se está celebrando, y ya despedimos, Nacho, es esa carrera solidaria para que todos los beneficios vayan a la Fundación Gasol, esos proyectos de prevención de la obesidad infantil, 1.500 niños corriendo en el Estadio Vallehermoso. Dime, en 10 segundos, ¿a qué hora está previsto que acabe esta carrera?
Pues acabaremos como la 1:30, más o menos. Hemos empezado a las 10 y desde las 10 a la 1:30, pues una fiesta del deporte, que Madrid es una ciudad que sabe vivirlo como ninguna.
Bueno, pues como los del Buenos Días Madrid, hemos empezado a las 10, a la 1 acabamos, más o menos, que vaya todo muy bien. Nacho García, y volveremos a hablar por la San Silvestre de Adultos, la Vallecana, organizadores de estos eventos. Un saludo, felices fiestas.
Un saludo, gracias.
Que vaya bien.